mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra. Te cuento ahora que se estima que unas 5.000 personas en Galicia tienen parálisis cerebral. Esto no es solo un reto para las personas que tienen parálisis cerebral, sino también para muchísimas familias que tienen que dedicar prácticamente las 24 horas del día para cuidar a sus hijos, a sus familiares, a sus padres o a sus abuelos, lo que, como digo, supone todo un reto. Por eso hoy me gustaría hablar con María del Carmen, que es madre de una hija con parálisis cerebral, y lo hago también porque este domingo se celebra el Día Mundial de estas personas con parálisis cerebral. Pero eso será en apenas 15 segundos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te comentaba, ya tenemos con nosotros a María del Carmen, que es una madre de una persona, de una hija con parálisis cerebral, y vamos a conocer con ella cómo es su día a día. Hola, ¿qué tal, María Carmen? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
En tu caso, tú tienes una hija de 49 años, Cane, que se llama igual que tú, pero todo el mundo la conoce, Cane, que tiene parálisis cerebral, pero a pesar de ello, es una persona que ha superado, efectivamente, que ha superado muchos inconvenientes y que, no voy a decir milagrosamente, pero sí que se ha sobrepuesto y sobrellevado la enfermedad muy bien.
Sí, bueno, no es una enfermedad, eso es, mira, hay tres cosas en la parálisis cerebral que yo, incluso en otros síndromes, ¿no?, desterraría. Uh-huh. La primera es el rechazo, que poco a poco se va resolviendo. La segunda, la indiferencia, no nos ven. Y la tercera es la lástima, ¿sabes? Que la lástima sí que hace daño a ellos, a los primeros, no quieren ser pobrecitos, pobriños, como decimos en Galicia, y a los padres también los duele. Son personas con una discapacidad, y discapacidad realmente significa capacidades distintas, no que sean más ni menos. Entonces siguen siendo personas. No, y esos tres conceptos hay que desterrarlos, no solo en la parálisis cerebral, yo creo que en cualquier otro síndrome que haya, ¿vale?
Es decir, que no son enfermos, son personas con capacidades distintas.
Son personas distintas, con diferentes capacidades distintas, uh-huh, y que a veces nos asombran porque, claro, te parece que no se dan cuenta de las cosas. Suelen tener una memoria especial. El oído a lo mejor lo tienen muy muy desarrollado y unas dotes de observación increíbles. Uh-huh. Entonces hay que aprender también a estar con ellos. Nosotros tenemos la suerte de tener aquí un centro que se llama Mencer, y ese, si hubiera que hacer una valoración en una escala del 1 al 10, tendríamos que darle un 11 por lo menos. Uh-huh. Y no me refiero a los materiales que pueden tener o eso, sino a las personas que trabajan ahí, que son increíbles en todos los aspectos.
Uh-huh. En el caso,
eso es algo fuera de serie. Uh-huh.
No, te iba a preguntar, María del Carmen, en el caso de tu hija, creo que sufrió o tenía un encefalocele, y lo que le provocó esa parálisis cerebral, pero
sin embargo,
al principio el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, bastante negativo, ¿no?
No, bastante, no, enteramente negativo. Negro.
¿Por?
Ya no, ni gris marengo.
¿Qué es lo que te decían los médicos en su momento cuando nació?
Que iba a quedar vegetal y que incluso no podría ni venir para casa, porque en la época en que ella nació todavía no había los medios que hay ahora. Entonces, una persona que tendría que tener sondas para todo, no la dejaban venir para casa. Poco a poco fue superando todo, pero hasta los 7 meses no sabíamos si veía o si oía, y no sabíamos nada. Y poco a poco empezó a superar barreras. También le favoreció mucho que tiene dos hermanos más pequeños, y eso es, el mayor la protege. Los dos pequeños la empujaron hacia arriba. Y luego el entorno, claro, ella eso le favoreció, pero ella, quien lo hizo realmente fue ella.
De todas las maneras, María del Carmen, tú ya tienes 79 años y supongo, presupongo, que para una persona mayor supone un esfuerzo extra tener que cuidar a una persona con parálisis cerebral. Y no sé si las administraciones están muchas veces a la altura o prestan recursos para que haya, por ejemplo, cuidadores a domicilio y que hagan ese trabajo diario un poco más liviano.
Sí, bueno, tenemos alternativas, ¿no? Con la ley de la dependencia, pues te dan alternativas. Y las alternativas tú tienes que escogerlas, una persona que te ayude en casa, un centro de día o también una atención telefónica o eso. Entonces vas escogiendo tú lo que quieres. Tienes alternativa para tener una de estas cuidados, ¿no? Sí. Yo elegí el centro, nosotros elegimos el centro de día porque realmente allí ella es feliz, ¿no? Y entonces son unas horas en las que trabajan mucho con ellos. No son espectadores de la vida. Ellos ahí no son espectadores. Ellos ahí son actores, trabajan en todo, los tienen haciendo trabajos manuales, hacen informática, tienen logopedia, tienen fisioterapia, entonces es una vida que para ellos es una vida llena. Y luego sí, a la tarde, entran a las 9:00 y pico de la mañana, vienen casi a las 5:00, y luego es la vida familiar, normal, que entonces ya es cada uno la lleva de su manera. Pero bueno, las alternativas son esas tres. O una cosa o la otra, ¿no?
Porque en el caso de... Sí, porque en el caso de personas con parálisis cerebral o otro tipo de condiciones similares, es importantísimo mantenerse activos, especialmente a nivel...
Mantenerse activos, y ellos lo saben hacer. Yo estoy poniendo el ejemplo que conozco, que vivo, que es el de Amencer. Ellos lo hacen, pero con creces. Incluso en Navidades hay una feria de artesanía. Ellos los trabajos que hacen allí los venden y la gente conoce todo lo que hacen ellos ahí, se quedan asombrados porque realmente hacen cosas que no te lo esperas. Y eso todos son acicates, todos son estímulos. Pero es porque el personal de Mencer sí lo sabe hacer muy bien y lo hace además.
Pues María del Carmen, madre de Cane, que es una persona con parálisis cerebral. Muchas gracias por atendernos y un abrazo.
Gracias vosotros, un abrazo también para todos.
Y ahora nos vamos hasta Poyo, ya que su alcalde Ángel Moldes empezó esta misma semana unos cara a cara con sus vecinos para conocer en primera persona cuáles son sus demandas y necesidades. ¿Qué tal, alcalde? Muy buena tarde.
Buenas tardes.
¿Qué tal funcionó este primeiro día do cara a cara cos veciños das parroquias ou do Concello de Poio?
Moi ben, decir, a ver, non só habitualmente, é algo que facemos aquí no Concello, decir, pues, diariamente no Concello recibimos a moitas persoas, incluso hai moitas que veñen con cita previa e outras persoas que veñen sin cita e se atenden todos os días diariamente no Concello, pero, bueno, falando un pouco e analizando con todo o equipo, decidimos pues, que moitas veces hai persoas que teñen dificultade para poder acceder a, en estes casos, a inmigracións da alcaldía e a onde está o que o Concello, e decidimos, pues, de alguna maneira, pues, intentar acercar o que é o Concello as parroquias. Logo, para eso que estamos facendo é facendo uso dos nosos propios locais que temos a rede locais, en este caso, espacios municipais do Concello. Onte empezamos en San Salvador, no Pazo Besada, e co día que estuvo onte, despois de, en este caso, das choivas do mal tempo, pois foron máis de 20 e pico persoas que se achegaron ali e que que transmiten todo tipo de cousas, es decir, pois desde unha marquesina, desde señalización, desde actuación, desde limpeza, ata, por exemplo, pois un grupo de xubilados que nos pedían pois a ver si podía ser que algún domingo a tarde pois poder ter un sitio de ocio, un sitio onde poder bailar. E, bueno, a un pouco intención eso, es decir, estar preto da xente, o que a campaña se titula así, o alcalde máis preto de ti, e vai a percorrer pois todas as parroquias do Concello e, polo menos, unha vez ao mes vamos a estar en distintos lugares das parroquias do noso Concello para que os veciños, veciñas,